Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía.
Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos una vez más a este su programa Aprendiendo Juntos en Armonía. Nos reunimos junto a mi querido pastor Iván Reyes, a quien saludo inmediatamente en este día. ¿Cómo está, pastor?
Hola, hermano Juan, ¿cómo está? ¿Cómo están cada uno de los hermanos de Radio Armonía, también de los auditores que nos honran con su audiencia precisamente? Damos gracias al Señor por poder seguir examinando el Antiguo Testamento, que en general, como dijimos, es un paraguas que nosotros estamos colocando para que bajo él pueda interpretarse correctamente la Escritura. Es una estructura global, que es una introducción, un panorama general del Antiguo Testamento, y así vamos libro por libro entonces viendo las cosas más importantes, las que se centran en el eje rector que viene siendo Génesis 3:15, que es el desarrollo del plan de redención. Y hoy precisamente vamos a entrar a un libro con esa característica.
Vamos a ver el libro de la redención, Éxodo.
Exactamente.
Vamos a ver, pastor, si alcanzamos en este capítulo, desde el capítulo 1 al 19, a grandes rasgos lo que va tratando esta trama. Saludar es. También, pastor, a aquellos hermanos y hermanas que están, ¿cierto?, en cada capítulo, en cada episodio, atentos. Nos llegaba también un correo ahí. Un saludo para nuestros hermanos de la quinta región, que nos decían: estamos contentos, estamos felices, somos bendecidos, y estamos acá con nuestra Biblia, cuaderno, con lápiz. Y lo que me gustó más, lo que la hermana decía, y lo compartimos y comentamos junto a mi esposo.
Sí, fue interesante.
Qué lindo eso. Se da eso, que puedan verlo, pueden ser junto a otro hermano, ¿cierto?, a un primo, algún familiar, pero comentar y seguir desglosando cada vez más las Escrituras.
Ese es el propósito de poder conocer mucho más al Señor a través de su revelación, que es la palabra de Dios.
Así es. Oramos, pastor.
Oramos.
Nuestro Dios, te damos gracias por este maravilloso tiempo, privilegio y gran oportunidad que nos das de poder tomar estos micrófonos y poder compartir, Señor, de tu palabra. Que ese es el fin, Señor, aprender, hacer esto juntos, Señor, a muchos hermanos, muchos auditores, Señor, que están en este momento oyendo, y muchos también que están conectados y lo verán quizás en un tiempo más, Señor. No sabemos cómo tú utilizas, Señor, todos estos medios para tu gloria. Pero te rogamos, Señor, que seamos instrumentos de bendición. Señor, que no seamos nosotros, sino seas tú en nosotros. Sino es Cristo en nosotros, Señor, que es lo fundamental, y que con lo que hacemos nosotros podamos glorificar tu nombre. Te rogamos, Señor, nos uses a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Éxodo.
Empezamos.
El libro entonces, de la redención. Ya pasamos
con
Génesis,
el
así que.
El libro de la redención.
Damos vuelta la página.
Sin embargo, seguimos exactamente bajo el mismo eje rector, eje central de toda la revelación de la Escritura, y que tiene que ver con este versículo que nosotros estuvimos viendo y analizamos y vimos que era la raíz. Después viene todo el árbol de la revelación escritural que apunta al cumplimiento de esa promesa de Génesis 3:15, ¿verdad? Siempre estamos volviendo a ello. Hay una cita que no sé, sirve también para introducir este programa, y que se le adjudica a William Shakespeare, el célebre dramaturgo inglés. Dice él: el mundo es un escenario y todos los hombres y las mujeres son meros actores. Es un poco extraña la cita, ¿cierto? Pero es muy interesante porque Es mucho más convincente esta cita que él da cuando consideramos que el director de esta obra es Dios. Dios es el que guía todas las cosas, el que preordena todas las cosas para que cumpla sus propósitos eternos. La Biblia nos presenta este mundo como un escenario creado divinamente por Dios, ¿cierto? Para desarrollar la gran historia de la humanidad y particularmente la gran historia de la redención, porque esa es la razón por la cual Él envió posteriormente a su Hijo para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios, entonces, es el que interfiere en la humanidad con la finalidad de poder cumplir su propósito eterno de redención para el hombre y de esa manera ser glorificado su nombre.
Qué maravilloso como lo presenta William Shakespeare, ¿cierto? El mundo es un escenario y todos los hombres y las mujeres meros actores. O sea, no nos deja figurar automáticamente, ahí nos deja a nosotros sin figurar, sin gloria alguna.
Exactamente, todo como es lo que realmente somos. Somos personas dependientes, absolutamente.
Qué bueno. Y la Biblia, como lo dice después, lo comentó, el escenario. Podemos ver todo cómo conducirnos, la palabra del Señor está todo ahí. Nosotros ahora actuamos conforme al libreto escrito. Que eso sería lo ideal en cada una de nuestras
claro, vidas. Claro, eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero por el pecado que entró en el huerto del Edén, entonces nosotros distorsionamos nuestro sentido, propósito de existencia aquí en la tierra y establecemos nuestros propios parámetros, nuestros propios caminos para poder creer que de esa manera vamos a lograr el objetivo por el cual fuimos creados. Pero en realidad, en desconexión con el Creador es imposible lograr ese objetivo. Por lo tanto, terminamos Génesis con la familia de Jacob yendo, ¿verdad?, entrando a Egipto, y con la familia de Jacob también allí estableciéndose, se dieron algunas pautas respecto a lo que iba a pasar con las diferentes tribus, con los diferentes hijos de Jacob, y en ese sentido entonces el Señor centró su mirada, o nos ayuda a centrar nuestra mirada respecto a su revelación en la descendencia de Jacob y en la tribu de Judá particularmente. Como vimos, así terminamos más o menos, ¿cierto?, la introducción anterior al Génesis, y ahora iniciamos con esta familia ya en Egipto. Note cómo comienza el versículo 1 del capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Así inicia el recuento histórico, porque es importante considerar, estos son libros históricos, Génesis, Éxodo, son libros históricos y que apuntan principalmente a relatar lo acontecido, que obviamente no se vuelve a repetir de la misma manera, sin embargo nos deja lecciones importantes que nosotros debemos aprender a tomar de las Escrituras. No solo debemos estudiar la Biblia en términos históricos, sino debemos estudiar la Biblia en términos del programa de Dios, porque allí tiene sentido la historia. Allí cobra acción, cobra vida la historia para nosotros, porque tiene que ver con la redención de la humanidad. De tal forma que estos que entraron, que era la familia Jacob, en Éxodo vemos que se multiplican rápidamente. Eso lo vemos en el capítulo 1, ya iniciando, nos damos cuenta que la descendencia de Jacob se multiplica, y en esa multiplicación también empieza la opresión hacia esa misma familia, ya no como una familia propiamente tal, sino como personas que constituyen al final, cuando ya salen de Egipto, es decir, cuando se produce el éxodo, alrededor de 2 millones y fracción de personas. Entraron 76 y salieron de Egipto más de 2 millones de personas. Eso es como el plano general del inicio y de la salida de Egipto. Por allá, por el año 1450 a.C., se produjo lo que se conoce como el Éxodo. Porque recordemos que esa es el sentido, el significado de la palabra. Éxodo significa salida. Entonces, iniciamos este libro considerando esto a grosso modo y vamos a hacer una revisión de la historia como tal hasta el capítulo 19 y luego vamos a centrarnos en los temas centrales teológicamente que son aplicativos para lo que significó la historia. Es decir, la historia nos está representando algo que el Señor iba a hacer posteriormente a través de su propio Hijo.
Quedamos atentos entonces, pastor. El lápiz ya está, pero con la tinta, ¿cierto? Está la hoja, pero lista para anotar. Empezamos con este recuento. Es importante anotar las citas.
Sí,
así que para nuestros hermanos, importante ahí para que puedan anotar las citas y tener de qué va tratando de capítulo hasta cuál capítulo va hablando de qué.
Perfecto, entonces iniciamos con una descripción general del libro de Éxodo, los versículos, los capítulos, quiero decir, 1 al 19. La descripción general empieza donde nos quedamos, obviamente, en el caso del final del Génesis. Dios declaró en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer, un hijo prometido, aplastaría la cabeza de la serpiente, de Satanás, y lo heriría en el talón. ¿Quién es la simiente? Aprendimos en Génesis que vendría el linaje de Abraham, ¿verdad? Ahora bien, Dios había prometido a Abraham que sus descendientes se convertirían en una gran nación que poseería la tierra de Canaán y sería de bendición para el resto del mundo. La promesa está en Génesis 12:1-3. Si bien recordamos, tenía una connotación personal: te bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te bendijeren. Segundo, una connotación nacional: y haré de ti una gran nación. Y tercero, una connotación universal: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Ahora, nosotros estuvimos viendo el aspecto nacional y dijimos que ahí había tres elementos que debían estar en cualquier nación. Primero, tiene que haber un pueblo. Segundo, tiene que haber una ley. Y tercero, tiene que haber una tierra. Eso es lo que mencionamos así a grosso modo, para que también vayamos recordando un poco lo que vimos y notemos cómo el Señor siempre está preocupado de cumplir precisamente las promesas que Él mismo se ha comprometido soberanamente. Pero cuando llegamos a Éxodo nos damos cuenta que no es el caso al inicio de Éxodo de que ya es una gran nación. Primero, porque no hay un pueblo todavía.
Claro.
Y tampoco poseen una tierra y tampoco, ¿cierto? Aunque tienen una ley, todavía esa ley no se puede establecer propiamente porque tiene que haber un territorio donde el pueblo interactúe y pueda dar lugar a esa ley. Todo lo contrario lo que vemos aquí. Viven como extranjeros en Egipto, donde se instalaron con su hermano José durante un tiempo de gran escasez, y hasta ahí nos lleva el texto. Sin embargo, un aspecto de la promesa de Dios a Abraham se está cumpliendo. La promesa de que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. En Génesis lo planteó así el Señor, en Génesis 15, particularmente cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, vemos que el versículo 7 de Éxodo nos dice que esa parte, es decir, la multiplicación, el hecho de ya tener mucha gente para constituir una nación, ya se está produciendo. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Noten cómo aquí está el cumplimiento de esa parte de la promesa de una nación, que tenía que haber un pueblo, y este pueblo ya es efectivamente, cuando llegamos a Éxodo capítulo 1, valga la redundancia, un pueblo que antes era una familia. Entró una familia a Egipto, pero ahora ya en Egipto se convirtió en un pueblo como tal, y esa es una parte constitutiva de lo que llamamos la nación. Hay superlativos en el texto que acabamos de leer. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, fueron aumentados. ¿Se dan cuenta los superlativos? Fructificaron, multiplicaron, aumentaron, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y ahí una forma hiperbólica de decir, por supuesto, se refiere a la tierra de Egipto, nada más, y no se refiere al mundo en general.
Al lugar donde estaban.
Exactamente. Se llenó de ellos Egipto en ese sentido. Ahora, en ese sentido también hay, por supuesto, una exageración con el propósito de mostrar que efectivamente Dios está cumpliendo la promesa. Pero próximamente, 300 años después, aproximadamente cerca del año 1450, la multiplicación de Israel se convirtió en la irritación de Egipto. Produjo anticuerpos en los egipcios. En respuesta a esta gran multitud, Egipto oprime y esclaviza a Israel. Eso lo tenemos en el capítulo 1 también. No vamos a leer los versículos porque eso significaría mucho más tiempo, pero ustedes que tienen ahí su Biblia frente a ustedes, lean el capítulo 1 y se darán cuenta de que esto fue lo que pasó. Resistieron los egipcios a los israelitas porque dijeron, este pueblo es demasiado numeroso y posteriormente se vendrá contra nosotros. Obviamente es una exageración de parte también del faraón. Sin embargo, eso está mostrando de que el pueblo ya era numeroso, que el pueblo ya estaba siempre fortalecido del punto de vista como para una batalla, y había gente suficiente como para una batalla, para presentar batalla frente a los egipcios y salir de la tierra. Y entonces lo que hizo faraón fue esclavizarlos, someterlos. De allí viene la orden de que todos los niños varones pudiesen ser muertos. Cuando ya se veía que el niño que nació era varón, había que matarlo. Eso fue el decreto de faraón al principio, inmediatamente, y el propósito era disminuir la población de Israel y debilitarla también moralmente. Dios recuerda sus promesas. ¿Qué pasará con los hijos de Abraham? ¿Qué sucederá con la simiente de la mujer? Notemos que todo esto está implícito ahí. Este es el escenario para la tragedia de Éxodo, entonces. Tragedia en un sentido, victoria y gloria en otro aspecto. Y la gran esperanza en Éxodo capítulo 2, versículo 24, es que Dios escucha el clamor de Israel pidiendo ayuda. Los israelitas, cuando se vieron oprimidos, entonces clamaron al Dios del cielo. Noten lo que dice el capítulo 2, versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Es decir, Dios escuchó la voz, el clamor, la súplica, que estaban sufriendo, que estaban bajo opresión, en esclavitud, y entonces dijo, bueno, este es mi pacto que yo hice con Abraham, con Isaac, con Jacob, y yo no los abandonaré conforme a mi pacto que yo me comprometí a cumplir. Ese pacto, recuerden, que era incondicional, que se comprometió con Abraham, con Isaac y con Jacob. Volvemos un poquito atrás en el capítulo 2 y que vemos en el contexto que Dios toma a Moisés. Nace allí, muestra el nacimiento Moisés, le da toda la protección necesaria a través de sus padres durante algunos meses, luego lo coloca, bien sabemos, en una canastilla, ahí en los juncos que habían en el Nilo, y entonces la hija de Faraón encuentra precisamente a Moisés, lo saca y lo prohija, es decir, lo transforma en su hijo adoptivo en un sentido, pero su hermana estratégicamente le dice que hay una mujer de los hebreos que puede criarlo, y esa es su propia madre. De tal forma que Dios también allí está protegiendo a Moisés para usarle como su instrumento posteriormente para la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué es lo que ocurre en el capítulo 3? Dios se le aparece a Moisés en forma de la zarza ardiente que se, digamos, que arde pero no se consume, y entonces Dios revela su plan para rescatar a su pueblo. Versículo 8 del capítulo 3. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Noten, hay una identificación del sufrimiento del pueblo de Israel con respecto al corazón de Dios, que nos muestra el corazón de Dios. Hay una identificación con este pueblo que Él había escogido soberanamente, no por ser el pueblo más importante de todo lo que él había creado en la tierra, sino simplemente porque los amó, como dice Deuteronomio capítulo 7. De tal forma que Dios colocó su vista allí, en ese grupo especial de personas, conforme a la promesa que había hecho Abraham, para poder entonces revelar su plan para rescatar a su pueblo. Ese es el tema en cuestión que está en todo el libro. El plan de Dios para rescatar a su pueblo, la acción de Dios para interferir en los asuntos de los hombres y de su pueblo en particular en Egipto, para librarlos, para darles libertad de la esclavitud. Nunca olvidemos eso. Esto es lo que está detrás de toda la escena. Esto es lo que está detrás de toda la historia que relata el libro de Éxodo.
Maravilloso ver cómo Dios lleva todo esto a cabo, lo orquesta perfectamente y va cumpliendo su promesa. No deja nada suelto, sino que va guiando todo y nos va mostrando realmente cómo Él actúa. Aún en medio de las dificultades que podamos ver, su obra, su plan se va cumpliendo y todo ordenadamente.
Así es, todo se va a cumplir conforme a su determinada voluntad, conforme a su promesa, ¿verdad? Después de esto, después de que Dios revela el plan a Moisés, después vamos a detenernos en el capítulo 3 porque es muy maravilloso, tiene mucha enseñanza respecto a la revelación del carácter de Dios, pero ahora solamente hacemos un repaso histórico. Después de que revela el plan, entonces, ocurre que empieza el enfrentamiento. ¿El enfrentamiento de quién? ¿El enfrentamiento, nosotros decimos, de los israelitas con los egipcios? No, el enfrentamiento entre el Dios de Israel y el faraón de Egipto, y también podríamos decir, y los dioses de Egipto. Es decir, el Señor muestra que no hay más Dios que Él. Y eso es lo que dice, le dice a Moisés, el gran yo soy. Moisés pregunta, ¿y qué diré si me dicen quién te envió? Y el Señor le dice, bueno, dile, yo soy. Me envió a vosotros, yo soy el que soy. Esa es una declaración de la no solo del nombre de Dios, sino de la identidad de Dios. ¿Quién es Dios? Mm-hmm. Es el que es el eterno, el que existe por sí mismo, el que siempre ha sido y el que siempre será. Porque eso es lo que significa la palabra en el original, yo soy. Y entonces comienza esta confrontación, Éxodo capítulo 7, versículo 14. Dios envía una serie de plagas espantosas sobre la tierra de Egipto, pero después de las primeras plagas, Dios hace una distinción, comienza a haber una separación en su juicio en relación a su pueblo de Israel. Ya el juicio viene sobre Egipto nomás y no sobre todas las personas que habitan allí, excluyendo a los israelitas. Para dejar en claro quién es su enemigo y quién es su pueblo. Los egipcios reciben úlceras en sus cuerpos, granizo destruyen sus tierras, langostas devoran sus cultivos que quedó del granizo, una oscuridad absoluta sofoca sus casas. Sin embargo, ninguna de estas plagas afecta al pueblo de Dios, sorprendentemente, y Faraón se niega a ceder y liberar a su pueblo. ¿Cuál es el mandato que se repite en todas estas plagas? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Deja ir a mi pueblo para que me glorifique, en otras palabras. Eso es lo que el Señor está diciendo una y otra vez a través de Moisés. Primero Moisés y Aarón, luego solo Moisés, cuando se presentaba delante de Faraón para darle la orden perentoria de que tenía que dejar ir a su pueblo, porque de lo contrario iba a tener que seguir sufriendo esas catástrofes a modo de plagas, que tenían también una intención, como dije, espiritual, que vamos a analizar posteriormente, porque este libro tiene una riqueza impresionante en términos teológicos, pero que ahora hacemos un recuento respecto a lo que sucedió históricamente. Hasta el último acto de juicio, la décima plaga, el Señor advierte a Moisés que irá por todo Egipto y quitará la vida de todos los primogénitos en la medianoche, es decir, los primeros hijos. No obstante, incluso en su plan por derramar ira sobre sus enemigos, en su misericordia, el Señor provee una forma de librar a su pueblo. Y aquí tenemos que hacer énfasis en esto. Por su pura misericordia, porque los israelitas y los egipcios debían morir, porque ambos estaban bajo la misma condición de pecado. Ninguno era mejor que otro. ¿Por qué el Señor escoge a su pueblo? Simplemente por la promesa que Él había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, y que la iba a mantener, porque a través de ese pueblo traería la simiente santa, que sería el verdadero Moisés, vamos a decir así, o el más grande que Moisés, que era el verdadero libertador, el Señor Jesucristo. De forma tal que esta es una expresión de gracia, simplemente de misericordia. No había nada bueno en los israelitas que atrajo la mirada de Dios, sino solamente su pura misericordia, compasión y fidelidad con la cual iba a cumplir su promesa. ¿Cómo se manifiesta esta expresión de misericordia y gracia? Cada familia debía sacrificar un cordero de un año y poner su sangre en el marco de la puerta, en las tres postes principales de la puerta. Vemos esto en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta es la palabra Pascua, que en hebreo es Pesaj, que significa dar un salto o pasar por alto. Aquí se traduce y pasaré de vosotros, es decir, en las casas donde esté la sangre, allí en el dintel de las puertas, en esas casas pasaré por alto, porque se entiende que ya hubo muerte y la sangre es la expresión de eso. Y la paga del pecado, recordemos, es muerte. De tal forma que allí ya hubo muerte, entonces no, el Señor no iba a matar al primogénito de esa casa, de esa familia en particular. Donde no había esa sangre en el dintel de la puerta, entonces se ejecutaba el juicio. De allí viene la palabra Pascua, ¿cierto? Pasar por alto. Por esta razón, este acto decisivo de juicio y gracia recibe el nombre de Pascua. Dios pasó por alto los hogares marcados con la sangre del sustituto, el cordero que fue inmolado. ¿Se va entendiendo?
Sí, y ya vamos en Éxodo 12. Ya ¿sí? poquito. Vamos rápidamente, pero se va entendiendo qué trata cada capítulo.
Exactamente, que no solo es historia, eso es lo más importante que tenemos que entender. No se trata de mera historia, se trata de que hay detrás también, sin duda, una lección espiritual súper importante que apunta al cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Después de este golpe, de este último golpe, Faraón finalmente se rinde a Israel y sale, y se rinde, ¿cierto? E Israel sale de Egipto en un gran éxodo. Pero el Señor todavía no ha terminado con Egipto. Éxodo 14:4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Así que con una columna de fuego por la noche y una de nube durante el día, Dios conduce al pueblo a la orilla del Mar Rojo. Un callejón sin salida, los deja allí sin ninguna posibilidad de escapar, porque por un lado en el norte tenían una cordillera, en el sur tenían otra cordillera, delante de ellos al este estaba el Mar Rojo y al oeste detrás de ellos venían los egipcios para poder recapturarlos y volver a esclavizarlos. El Señor los guía ahí, es muy interesante eso, y que es motivo obviamente de una exposición mucho más amplia si lo vemos con detalle, pero en términos generales Dios es el que lo lleva a esa trampa que él mismo ha ideado. El rojo vivo en esta persecución, lo que trajo temor obviamente a los israelitas, es el ejército egipcio que se acerca. Pero el Señor, a través de Moisés, separa las aguas, Israel camina por tierra seca y luego el Señor ahoga a sus enemigos en un torrente de juicio en el mismo lugar que fue liberación para Israel, fue de muerte para sus enemigos. Es una historia asombrosa, pero también con un sentido del poder de Dios, de la autoridad de Dios sobre los egipcios, donde por medio de las plagas aplastó cualquier concepción de que los dioses egipcios tenían algún poder o tenían siquiera existencia, y que era evidente que el único Dios verdadero era Él, porque ese fue el propósito por el cual lo llevó a la encrucijada a los israelitas. Fue para poder glorificarme en Faraón, dice el Señor, a través del juicio que iba a desatar y que iba a producir entonces también temor reverente. Eso es lo que debía producir en cada uno de los israelitas. Ahora bien, ¿el pueblo redimido por el Señor seguirá confiando en el Señor? Su travesía no ha acabado. De hecho, su excursión a la tierra prometida solo ha comenzado. Este es el inicio. Y en el capítulo 15, después de que pasan el Mar Rojo, Moisés alaba a Dios por su liberación. Por otro lado, su hermana Miriam también, y cantan, algunos dicen, una especie de coro antifonal allí junto al Mar Rojo, ya liberados completamente de los egipcios, sin posibilidad de volver otra vez a ser esclavizados, y alaban al Señor, y de allí ese cántico, ¿cierto?, que echó a la mar los carros del faraón, que destruyó su ejército, y ellos se gozan y dicen que Dios hizo todo eso y correctamente lo alaban. El problema es que poco después comienzan a murmurar nuevamente contra el Señor. Pero el Señor, a pesar de que este pueblo es quejumbroso, desobediente, murmurador, no, que no es digno del favor de Dios, sin embargo, los guía por el desierto para hacer pacto con ellos. Éxodo 19, 4 y 5. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios desciende sobre el monte Sinaí en toda su majestuosidad, santidad, como veremos posteriormente, y marca a Israel con su ley gloriosa, con la ley del Sinaí, con esa ley que iba a ser entonces el segundo elemento de la constitución de una nación. El primero, ya había un pueblo que salió de Egipto, alrededor de 2 millones y fracción de personas, y luego había una ley que los iba a regir, que el Señor les dio del monte Sinaí. Este es un capítulo increíble en la historia redentora. Opresión, juicio y un rescate milagroso. Las promesas hechas a Abraham están un paso más cerca de su cumplimiento en la simiente de la mujer que ha de venir. Pero esta es solamente una historia, no es solamente una historia apasionante. De hecho, quizás podemos notar durante nuestro repaso que a lo largo de este tiempo hemos hecho, que Dios habla a Moisés y a Aarón, y por medio de ellos, Él habla y confronta a Faraón y al pueblo de Israel. A través de sus palabras, el Señor revela el significado de los grandes acontecimientos que se han logrado en este gran escenario. Por esa razón, Éxodo es un libro fundamental para entender el resto de la Biblia. Y eso lo vamos a discutir a continuación cuando estudiemos 5 temas teológicos claves que surgen en esta primera mitad del libro. Interesante esto. Dios es el Dios que habla. Recuerden en Génesis capítulo 3, ¿dónde estás tú? Posteriormente se revela también a Noé, posteriormente se revela a Abraham y posteriormente se revela a José a través de los sueños, se revela a Jacob, se revela a toda la descendencia de Jacob posteriormente a través del Sinaí, ¿cierto?, donde les da esa ley para que los rija, pero Dios habla a través de Moisés, a través de Aarón, Dios habla a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y entonces Dios es el que está transmitiendo, no solo relatando una historia, sino constituyendo una historia, porque Él es el Dios de la historia, sino que a través de esa historia Él quiere enseñar lecciones mucho más importantes y trascendentes que la relación de Él con un pueblo.
Me gustó mucho, pastor, cómo lo nombra, la historia redentora, la opresión, el juicio y el rescate milagroso.
Exactamente, porque eso en el fondo es lo que ocurre aquí. Nosotros hemos visto la historia, pero la historia de liberación que apunta a una historia de liberación mucho más importante y más trascendente que vendrá en lo sucesivo, porque si los israelitas estaban en esclavitud física, uh-huh, esclavitud emocional, podríamos decir, tiene todas esas connotaciones que trae consigo la esclavitud, el ser humano está en una esclavitud peor, más compleja, más difícil e imposible de poder zafarse de ella. Si los israelitas no eran capaces de zafarse de la esclavitud de Egipto, el ser humano no tiene ninguna posibilidad de hacerlo, de la esclavitud espiritual que lo acosa, que lo asedia, que es el pecado que domina y gobierna sus intenciones de su corazón. Aún las cosas buenas que hace una persona sin Cristo están contaminadas con el pecado. Es decir, el pecado es el señor, el amo, el dueño de las personas. Obviamente estamos personificando al pecado porque evidentemente detrás de él está el creador del pecado, que es el propio Satanás, ¿verdad?
Y eso nos tiene que dejar en claro a cada uno de nosotros que no podemos escapar solos.
Así es.
Lo necesitamos, necesitamos a Cristo, necesitamos la dependencia total de Dios, su gracia, su misericordia para poder seguir en esta vida, para seguir sus propósitos, para seguir su camino. Nuestra naturaleza no va a querer.
No, claro, es decir, está inclinada a no querer. De hecho, por eso hemos visto cómo, y bueno, después, posteriormente, en el desierto, el pueblo de Israel se rebela una y otra vez contra el Señor. Se rebela contra su provisión, en número, por ejemplo. Se rebela contra sus líderes, los líderes que el Señor colocó. Se rebelan contra Moisés y Aarón. Se rebelan contra el propio Dios al hacer un becerro de oro. Aquí mismo, en el libro de Éxodo, eso está planteado. Rompen el pacto, ellos mismos rompen el pacto. Dios reconstituye ese pacto nuevamente para poder seguir tratando con ese pueblo, para que esta simiente santa no se pierda en el proceso, sino que llegue finalmente a la consumación, cuando el Señor Jesucristo aparece como la expresión de esa simiente. Como dice Pablo en Gálatas, no dice de sus simientes cuando le da la promesa a Abraham, sino de su simiente, la cual es Cristo. Así de tal es. Forma que esta es una... La historia del Antiguo Testamento es una historia del fracaso del hombre, pero del triunfo de Dios. Donde el hombre fracasa, Dios triunfa. Y eso es lo que nos da esperanza y certeza y seguridad a cada uno de nosotros. Porque el Señor es el que hace la obra completa de principio a fin. En este caso, Dios es el que libera a Israel de Egipto, utilizando como instrumento a Moisés, sin duda, porque el Señor utiliza hombres, seres humanos frágiles, débiles, seres humanos que, como una vasija, nos rompemos muchas veces en mil pedazos, y el Señor nos reconstituye nuevamente para seguir siendo los sembradores, los que lanzamos la red, para que así, ¿cierto?, más personas puedan llegar al conocimiento de Cristo y sean redimidos de la esclavitud más terrible, más opresiva, más dominante que la esclavitud del pecado.
Por eso quedó muy bien el título, pastor. Éxodo, el libro de la redención.
Sin duda.
Maravilloso. La historia del fracaso del hombre y el triunfo de Dios.
Así es.
Pastor, dejamos hasta aquí. Ya terminamos con el 19 y comenzamos ya con el capítulo 20, el próximo programa en adelante.
No.
¿No? ¿Todavía? No. Vamos a verle, porque, o vamos a ver algo claro, más ahí.
Claro, lo que pasa es que hicimos un recuento histórico nada más hasta el capítulo 19. ¿Recuerdan? Que lo vimos así, como historia.
Ya.
Y ahora lo vemos con en cuanto a los temas centrales que nos dan estos capítulos del 1 al 19.
Ahí me gustó
que son
más.
Son cinco temas teológicos claves que surgen en esta primera mitad de Éxodo, que esta es la riqueza más grande. La historia también tiene un sentido y un propósito, pero la historia revela temas teológicos que posteriormente se desarrollan en todo el resto de las Escrituras.
Ahí me gustó más, pastor, para no pasar tan rápido todo esto, ¿cierto?
Exactamente.
Para que vean también y sepan nuestros hermanos que yo no tengo idea de lo que va a pasar el pastor, ¿eh? Yo estoy como alumno. El profesor, él sabe la materia que va a pasar. Gracias, pastor, por compartir junto a nosotros, por guiarnos, por enseñarnos, instruirnos en la palabra del Señor. Y a cada uno de nuestros hermanos, gracias por acompañarnos en este día. Recuerda ir compartiendo. Si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo. Búsquenos ahí como Ministerio de Armonía. Y esté al tanto de todo el contenido que estamos haciendo para usted y por sobre todo para la gloria de Dios.
Amén.
Un abrazo y que Dios les bendiga.
En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.